FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, querida audiencia, queridos amigos que siempre nos escuchan aquí por Mantra FM. Estamos en una nueva edición de Economía del Ser, ya vivenciando esta sexta temporada. Hace un montón de años venimos trabajando y venimos trayéndote la última información en todo lo que es economía, publicidad, marketing, coaching y política y un montón de cuestiones de disciplinas más también que nosotros compartimos y traemos siempre aquí en este programa, como hemos estado en la edición anterior junto con mi colega Cintia, que también estuvimos hablando de la alimentación, que es importante alimentarse bien, porque eso te ayuda también a pensar bien, a sentirte bien, a tener energía y emprender bien, que es de lo que hoy vamos a hablar. Pero antes de meternos en tema, quiero saludar a mis colegas hoy que me acompañan, Martín y Cintia. Bueno, Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, me gusta eso del colega. Es como, como un término español, ¿viste? Mis colegas. Te escuchaba y me...
Vale.
Muy bien, la verdad, muy contenta acá con mucho aire de carnaval.
Aire de carnaval. ¿Tenés alguna canción para cantarnos después? ¿Te animás?
No.
Te animás. Bueno, está bien. Nada, porque Cintia es cantante, pero no se anima todavía a salir al aire. Estaría bueno que cada tanto en un programa te cantes algún tema.
Lo voy a pensar.
Bueno, está bien. Lo dejamos ahí latente para ver qué pasa. Tincho, Martín Traverso, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? Todo bien aquí por Santa Fe. A ver cuándo se viene el debut de Cintia cantando en la radio, en algún corte. Así que para mí que tenía que cantar.
Lo y voy a hacer un buen tiempo.
Sí, hablando del carnaval, les cuento una noticia a la audiencia que no sabe, que lo estamos manteniendo en secreto. Estamos filmando el videoclip de la canción oficial de Economía del Ser. O sea, tenemos una nueva canción de Economía del Ser y la vamos a filmar en Rosario. Después lo vamos a hacer algún programa con el autor de la canción, que se llama Freddy, es de Rosario. Y estamos participando muchos de Economía del Ser, así que bueno, este fin de semana voy a estar viajando a Rosario para ser parte del videoclip.
Bueno, genial, espectacular, vamos.
Yo escuché un adelanto de la canción, está buenísima.
Sí.
Es esas canciones que
pegadiza.
Se pegan.
Sí, muy buena, muy buena. Che, hoy lunes, hoy bueno, estamos viviendo los carnavales en todo este fin de semana. Vamos a hacer un paréntesis antes también de entrar en tema. ¿Ustedes qué piensan? Dicen, ¿se festeja? ¿Se puede festejar algo acá en la Argentina? Yo estoy como medio negativo con respecto a esto de los carnavales. Me molesta que se festejen carnavales, por ejemplo, acá en donde vivo yo, que es en Ituzaingó, zona oeste en la provincia de Buenos Aires. Todos los días roban, están hasta matando, y el intendente no tiene mejor idea que juntarlos a todos en una plaza, contratar cantantes, que cuesta un despilfarro de dinero, porque ya se sabe acá todo lo que se cobra, y festejan los carnavales. Yo digo, loco, me están viendo la cara de bobo, por decir de alguna manera, y me molesta. Vos, Tincho, ¿qué pensás de esto? ¿Se puede festejar algo relacionado con la actualidad que estamos viviendo en nuestro país?
Y yo creo que sí, siempre lo que es el arte, de alguna manera el carnaval relaja, el carnaval tiene un espíritu. Bueno, yo vengo de una provincia muy carnavalera que es Corrientes, recuerden que soy correntino. Para los que no saben, que escuchan de fuera de América Latina, Corrientes es la provincia con más espíritu de carnaval de Argentina. Por lo menos el carnaval muy parecido al de Brasil tenemos. Y el carnaval lo que representa es como un momento donde la gente del pueblo se relaja y donde todas las clases sociales se mezclan, los pobres, los clase media, los ricos, no hay distinción social, por lo menos esa es la tradición. También para las religiones, por ahí es fiesta pagana. Y lo que yo, y separando esto de las actuaciones artísticas, más allá del carnaval u otras, yo he visto que en Colombia, en Ecuador, por ejemplo, han aplicado políticas de llevar la cultura, eventos de baile, de canto y demás, a los barrios marginales y a lugares donde había mucha violencia, y lo que lograron es disminuir los índices de violencia. Es decir, cuando las personas pueden conectarse con algo que las divierte, las hace reír, como el baile, como la música, tiene un efecto positivo. A pesar de que se podamos ver que es un gasto de dinero, del Estado y demás, yo creo que a nivel de generar efectos es positivo.
No sé, o sea, vos decís opinión, que... no sé. Carbolo, no, está buenísimo tu compartir esta perspectiva, porque yo lo veo como desde un lado de esto es para distraer, ¿no? Como todo lo que pasa
también,
en los medios de
comunicación,
y es como que nos desvían un, capaz que son 4 días que nos desvían un poco de la realidad, y tiene su lado positivo, pero también tiene su lado de bueno, no nos estamos haciendo cargo de un montón de cosas, y bueno, pan y circo para el pueblo, ¿no? Como la antigua Roma.
Tal cual. Sí, yo creo que desde los dos lados, siempre que se hagan eventos fastuosos, se pueden distraer, se puede usar para distraer, pero también siempre genera buenas vibras y genera paz. O sea, la cultura, los eventos culturales, los eventos musicales, generan paz. Y en eso yo creo que es una buena política. Siempre se puede usar con digamos, usos políticos. También justo me viene al otro tema relacionado, ¿no? Que con el tema de Venezuela, con las ayudas humanitarias que hicieron un gran concierto a las en la frontera de Venezuela para recaudar fondos. Estamos con este problema, ¿no? Que no pueden ingresar no puede ingresar el dinero, no puede ingresar la comida, las medicinas a Venezuela, y realmente esto es tremendo. No sé qué te parece a vos, Guido o Cintia.
Yo la verdad que estoy como bastante conmovida con todo lo que está sucediendo en el mundo también, y está bueno que lo menciones, Tincho, esto de Venezuela, porque es algo a lo que no debemos hacerle vista gorda, y realmente la necesidad, y como decís vos, ¿no? de traerle alegría al pueblo y de tener como esa, aunque sea un minuto de relajación, ¿no? Y de paz y de pensar por ahí en otra cosa, que a veces está bien, uno por ahí quizás lo toma como, bueno, mirá, me están distrayendo por este lado, pero hay tan pocas cosas que hoy en día a la gente la relaja, ¿no? Y te alegra, porque es la realidad, prendés la tele y ya hay noticias como súper negativas, y de repente es como también la impunidad de ver que se hacen cosas a nivel mundial y que no pueden ingresar tal vez con todas esas donaciones que se han recaudado a través de este concierto, ¿no? Que se hizo en Colombia, y realmente, bueno, es como solidarizarnos también con el pueblo venezolano y con los venezolanos que también están en nuestro país.
Tal cual, Cintia, tal cual.
Lo que dice Maduro, por ejemplo, es que es una ayuda que es como si fuera una limosna, y también con usos políticos, para darle a Guaidó, que es el opositor, que está en este momento dividida Venezuela entre su opositor Guaidó, que se ha proclamado presidente, y Maduro. Entonces, más allá de que pueda haber un uso político de los países que no apoyan a Maduro, pero por otro lado, es un hecho objetivo de que el pueblo de Venezuela está pasando hambre, y eso es ayuda que le puede venir bien, sea más política o no. Sí. A mí, por ejemplo, me molesta mucho que no dejen pasar en las fronteras esas ayudas, ni en Brasil ni en Colombia, las dos fronteras. Creo que una es Cúcuta, la de Colombia, la otra no me acuerdo, y después Curazao, la isla esta de Holanda, que también están retenidos los barcos. A mí me indigna mucho, no sé de acá qué se puede hacer. Por lo menos en este programa de radio les mandamos nuestras buenas ondas, y ojalá que puedan encontrar alguna solución pacífica, ¿no?
Pero además, otra cosa, tampoco los dejan salir. Porque de última, bueno, está bien, no querés recibir la ayuda, tampoco querés cambiar, pero déjalos salir, si se quieren ir y ya no comparten, por lo menos a los que no comparten con las políticas que él está o que sigue aplicando, ¿no? Y las decisiones que toma, pero también ha habido muchos heridos, y la verdad que es algo para reflexionar, y como uno también se pregunta cuánto también puedes hacer por el otro, ¿no? Estando a esta distancia, y cuánto uno puede colaborar. Ya es como que te terminás dando cuenta de que, bueno, lo que te queda es o el que cree en Dios, rezar, o el que cree, no sé, en la creencia que tengas, meditar, mandar una buena vibra. Ya es como que, bueno, uno se solidariza desde un lado más etérico o espiritual.
Sí, y Martín, ¿por qué pensás? A ver, esto como un pensamiento tuyo propio, una opinión personal. ¿Qué pensás que Maduro toma estas medidas?
Y yo creo que está tomando medidas, obviamente, de una persona que no está legitimada por el pueblo, ¿no? O sea, la palabra correcta es decir dictador. O sea, una persona, sí, que está gobernando la fuerza, que está legitimada solamente porque tiene las fuerzas armadas a favor, que son 300.000 civiles, perdón, 300.000 personas que forman parte del ejército, y eso es su fuerza es simplemente reprimir, y es triste que tengan que disparar hacia el mismo pueblo venezolano, ¿no? Esas imágenes de las dos personas que murieron más todos los heridos, tratando de buscar comida a la frontera, eso es totalmente vergonzoso, es la muestra, como obviamente tantas muertes que hubo en las manifestaciones, también cuántos presos políticos, cuántas personas presas y torturadas allí dentro de Venezuela, personas civiles, no necesariamente por cuestiones políticas. Bueno, eso es muy doloroso, más los 3,4 millones de exiliados venezolanos que están en el exterior. Eso es durísimo. Y mi opinión es que Maduro en este momento es una persona que ya sabe que ha perdido, no puede llamar elecciones libres porque pierde, entonces simplemente se mantiene a la fuerza. Yo creo que él tiene miedo por su propia vida. Y si él, yo creo que, a ver, cuando un país quiere salir de una dictadura, pensemos España del franquismo, Argentina con la última dictadura que fue después de la Guerra de las Malvinas, siempre hay una transición donde los dictadores tienen miedo por sus vidas. Entonces lo que a veces se hace es un consenso en la sociedad, como garantizándole, aunque sea, aunque a muchos no les guste, garantizándole una cierta impunidad. Como, mira, no te vamos a dar una cierta cárcel de cristal, por decir, te vamos a dejar un lugar donde puedas gozar cierta libertad. O sea, como que hay que negociar con los dictadores, como si fueran secuestradores de alguna manera. Y yo creo que Maduro, o no tiene una vía de negociación de ese estilo, él simplemente está usando todas las cartas para estar al máximo en el poder, porque no le queda otra.
Y además otra cosa, como es como se puso el mundo como en un tablero, ¿no? Porque están los que apoyan a Maduro, los que apoyan a Guaidó, y por otro lado está el detrás de escena, como en un detrás, Trump y Putin, ¿no? Rusia y Estados Unidos.
Siempre.
Entonces, es como que es muy fuerte esto de también de ver como todos, si buscas en internet, en Google, a los que estén escuchando, se pueden buscar el mapa de quienes apoyan a Guaidó, a Maduro, y van a ver pintado, ¿no? El mapita es como si fuera, ¿viste? Esos jueguitos que jugábamos antes cuando éramos chicos, que ponías el barquito, ¿cómo se llamaba? Exacto. Y vas viendo a ver quiénes apoyan por qué, y cada uno lo conoce como diferente, ¿viste? Y bueno,
las flotas son los palitos que tenemos en la pile para cuando.
Claro.
Flotas.
Y bueno, viste, como ver eso, como el mundo también se empieza a poner como desde también el detrás de Estados Unidos, los intereses que hay detrás de todo esto también.
Sí, sí, desde luego, ¿no? Hay que recordar que Venezuela es el principal país productor de petróleo del mundo, a pesar de que tiene un petróleo que es un poco más difícil de extraer, es una mina de oro para las potencias, desde luego que ahí atrás están China, Rusia, Estados Unidos, velando por el tema del petróleo. Sabemos que hay eso, pero no obstante, eso no quita que Maduro es una dictadura, el gobierno de Maduro. Entonces, aquí a veces se pueden refugiar diciendo que esto es una guerra del imperialismo. Sí, sí, es seguro que Estados Unidos tiene interés en el petróleo, eso no me cabe la menor duda. Pero tampoco me cabe la menor duda de que Maduro es un dictador y que no está elegido ya por el pueblo venezolano. Entonces, la situación es así de compleja. A mí me da mucha pena lo que están viviendo, y es una pena que queden en el medio también esas disputas que se van a beneficiar otros países.
Sí, la verdad es una vergüenza que a esta altura, como humanidad, que ya tenemos el pensamiento, la tecnología, todo muy desarrollado, todavía no podamos trabajar el interior, el ser, y darnos cuenta de que le estamos haciendo mal al otro con acciones egoístas. Así que bueno, con estas reflexiones nos vamos al primer corte, y en el próximo bloque nos metemos de lleno en el tema que venimos a hablar hoy, de los negocios que cambian el mundo y que también son rentables.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Sin sinceramente. Hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca no es suficiente.
Para comunicarte con el equipo, escríbenos a economiadelser@gmail.com y síguenos en Facebook, Economía del Ser, guión radio.
Lo que aún no se ha roto, guardado. Que no sé si podré sanarme.
Muy bien, queridos amigos, seguimos acá en Economía del Ser y hoy vamos a hablar de los negocios que cambian el mundo y son rentables. Como nos pasa a nosotros aquí que estamos, que tenemos nuestros negocios que son rentables y que aportan valor al mundo. Vos recordá igual que todo lo que vamos a hablar hoy, siempre toma las herramientas y los ejemplos que te vamos brindando que te van a venir muy bien para tu emprendimiento. Acordate, si no también, que nos podés escuchar programas anteriores también por ondemand.com.ar, donde nosotros estamos hablando del e-commerce, venimos hablando también de las neurociencias aplicadas al marketing, cómo cuidar tu economía, que hemos hecho también el programa anterior donde estaba Eliana, que le mandamos un saludo, que hoy no pudo estar con nosotros. Y todas estas herramientas te pueden servir para hacer un cóctel, ¿sí? Como diría, ¿te acordás? ¿Sí? Como decía San Filippo, que sí. Hacían un cóctel, bueno, para hacer un cóctel y aplicarlas en tu emprendimiento que te va a venir muy bien. Así que bueno, Martín, contanos un poquito, ¿sí? Bueno, ya todos te conocen, pero contanos un poquito de qué trata tu proyecto. ¿Y qué es lo que aporta al mundo? ¿Qué sentís que aporta Economía del Ser al mundo?
Bueno, mi proyecto fundamentalmente tiene que ver primero con mi historia de vida, que es lo que a mí me tocó vivir, es la dificultad con entender una economía deshumanizada, con los supuestos del hombre egoísta. Y a partir de allí veo que hay muchas personas que padecen de eso y lo padecen en dos cuestiones. Una es en no trabajar de lo que les gusta, el sentir que están trabajando de algo que no les da sentido a sus vidas. Y otra es por ahí trabajar de lo que les gusta, pero no estar conformes con los vínculos que hay en la economía, ¿no? Los vínculos de la competencia, sobre todo, del pisar cabezas a los otros, como que si me va bien le tiene que ir mal a otro. O sea, estas dos grandes, creo que son dos grandes focos de conflicto que he detectado en la economía. Y yo tengo mi lado, que es embajador de la paz, y desde ese lugar es como buscando la paz, me hago carne de esta causa de cómo buscar la paz en la economía. Y allí, como emprendedor, creo este proyecto de Economía del Ser, que es cómo puedo ayudar a los demás a encontrar la paz en sus economías, a encontrar cómo dedicarse a lo que les gusta, en su trabajo, en un proyecto, en una ONG, en un emprendimiento, y también cómo crear otras formas de vínculos, de ganar-ganar, donde puedan generar abundancia, pero no a costa de restarle a otro. ¿Sí? Y también tener en cuenta que siempre, además de ese ganar-ganar, de dos ganar, un tercer ganar que pueda hacer bien a la sociedad y al medio ambiente, ese proyecto. Entonces, a partir de allí, mi proyecto consiste en una divulgación a través de libros. Tengo 3 libros escritos. Este programa de radio que lo inicié como productor y hoy somos varios conductores como ustedes. Estamos ya en el sexto año brindando información para ayudar a crear una economía del ser. Después también tengo un curso online donde acompaño a las personas en 6 semanas a reinventar sus trabajos, desde su profesión. Doy conferencias, sesiones de coaching, o sea que, pero todo tiene que ver con esto, ¿no? Que resumidamente yo le digo al eslogan que he puesto como para identificar qué es lo que hago, es yo ayudo a las personas a unir su mundo económico con su mundo interior. Ese es como el eslogan que inventé, que creo que identifica lo que hago.
Excelente. Sin, ¿qué nos podés contar vos de tu proyecto? Bueno, vas a hablar por mí también, porque somos socios, pero contanos un poquito de lo que es Synapse y los valores, digamos, que buscamos promover.
Bueno, como todo y como el mundo está cambiando, creo que, bueno, también incluyo lo que está contando Martín y de varios proyectos, ¿no? que tenemos en el círculo de amigos, digamos, y que vamos integrando. La mayoría de nosotros lo que hace, y voy a hablar también genérico, ¿no? Para englobar un poco y ejemplificar que en estos tiempos lo que se está o que se puso de moda para bien, digamos, es esto de las empresas también que le agregan valor al producto o al servicio que se está brindando y que son estas empresas sustentables, no las de triple impacto, como decía Tincho también en su proyecto, que es tener este impacto en lo social, económico y ambiental, ¿no? Así que nuestra empresa obviamente no sale de todo esto, porque hacemos una publicidad, sí, que bueno, la empresa se llama Synapse, Publicidad Millennial, es una agencia de publicidad ética y consciente, o como también nosotros la autodefinimos, de innovación publicitaria, porque lo que tratamos de hacer es una publicidad que sea responsable, que concientice a las personas que toman contacto con esta publicidad, no solo con las audiencias, ¿no?, o el público, sino también con los anunciantes. Creo que eso es lo que tratamos nosotros de hacer muchísimo desde adentro. Si bien en algún momento de nuestra vida, que siempre contamos, para quienes no nos conocen, lo vuelvo a repetir, nosotros hemos querido dejar la publicidad convencional porque sentíamos que no era lo mejor para seguir sosteniendo en este mundo, ¿no? Como que esto de venderle ideas a la gente, de cambiarle la vida, de generarle las necesidades, pero negativas, ¿no? Que compra, sé otro, no seas vos mismo. La publicidad tradicionalista es como que tiene mucho de eso. Entonces nosotros como que estamos haciendo este cambio, ¿no?, hacia lo ético y responsable en la comunicación y, bueno, y lograr este impacto positivo tanto en lo social como en lo económico y lo medioambiental, y realmente, aunque parezca que no, no sea rentable.
Bueno, sí, justamente lo que vos comentabas, esto de aportar valor, y hoy es lo que las marcas vemos mucho en los comerciales que se ven en la tele, en YouTube, en las redes sociales y demás. Vemos que las marcas todo el tiempo buscan ahora aplicarle valor a sus productos, como por ejemplo, esto sirve y te va a ser beneficioso para tal. Antes no se hablaba tanto, si bien se hablaba de los beneficios, pero no se hablaba de que esto es beneficioso tanto para vos como para el planeta. Esto es beneficioso para vos como para tus amigos y para tu entorno. O sea, buscan transmitir esto de lo social, pero a través, todavía no, es como que se olvidan de la parte del consumo desmedido. Y eso es lo que nosotros buscamos también decir, bueno, a ver, pará, vamos a hacer un paréntesis, porque si no van a decir, bueno, a Synapse no lo contratamos porque si no vamos a vender muchísimo menos. No vas a vender muchísimo menos, simplemente vas a transmitir valores que sean positivos para la sociedad y que sean de manera correcta y que transmitan también paz a los anunciantes, porque eso es fundamental, transmitir el hecho de la paz, como había nombrado Martín anteriormente. Tincho, y para entrarte en otro tema, hablando de publicidad, públicos y demás, vos sabés que el otro día estaba leyendo una nota que hablaba de un publicista inglés que decía que ya la publicidad, mirá cómo se dieron vuelta las cosas, que ya la publicidad no sabe cómo venderle a los baby boomers. ¿Te acordás que hace algunos años atrás nosotros hablábamos de que la publicidad no sabía cómo llegarle a los millennials? Bueno, la publicidad ahora le llega a los millennials porque transmite todo esto del valor, descubrió que todo esto de aportar valor y vender como este tipo de emociones, porque la venta es 100% emocional, transmite este valor para quien recibe los mensajes. Y vos sabés que ahora no le están pudiendo vender a los baby boomer, de los millennials a los baby boomer y al revés, ¿viste? Fue como una cosa medio loca. ¿Qué nos podés contar sobre la generación? Porque vos en tu libro Revolución Millennial, perdón, se me había ido el nombre, tanto Millennial, viste que nosotros tenemos publicidad Millennial, Visión Millennial, el otro no se me venía. Revolución Millennial, que vos nombrás que para el 2025 íbamos a ser los Millennials, y me incluye, íbamos a ser la mayor fuerza de consumo. ¿Vos crees que ya ahora somos la mayor fuerza de consumo o nos están preparando para ser la mayor fuerza de consumo?
De hecho, los millennials ya somos la primer fuerza de consumo desde el año pasado, desde el año 2018. En 2025 vamos a ser la primera fuerza de trabajo. Perdón, en 2020 vamos a ser la primer fuerza de trabajo. Y el dato que habrás visto el 2025 es que los millennials, en conjunto con los más grandes de la generación Z, vamos a ser 3/4 del mercado laboral mundial. O sea, 3 de cada 4 trabajadores en 2025 van a ser un millennials o generación Z. O sea, eso para mostrar un poco cómo todo el mundo corporativo va también hacia el millennial. Y también otro dato importante del 2025 es que 1/4 de la población mundial en 2025 va a tener más de 65 años. O sea, la mayoría en esta población tenemos baby boomers y alguna generación X que van a estar ya en su edad avanzada. Y también lo importante acá, como vos decías, lo de los baby boomers, que también cambian su forma de consumo, todas las generaciones están cambiando, y tenemos una nueva forma de envejecer, de alguna manera, de viejos que no quieren ser viejos. Eso sería la forma, más o menos,
de entenderlo. Como viejos.
Tal cual, así, si los millennials somos también unos jóvenes, Peter Pan, que no han llegado a la edad, no queremos ser adultos, los baby boomers no quieren ser viejos. O sea, hay una tendencia de que se están modificando, digámoslo de una manera sociológica, los rituales propios de cada edad. O sea, los rituales de la adolescencia, de la adultez, de la vejez. O sea, lo que hacía antes un adolescente, por ahí lo hace alguien ahora en la edad adulta. Por ahí lo de la vejez lo hacen. Lo de la vejez no lo quiere hacer nadie. Digamos, nadie quiere ser viejo. Entonces, hay un gran mercado y los baby boomers son en eso los pioneros. Los baby boomers son una generación, o sea, si hablamos de los millennials que somos innovadores, los baby boomers son, pero el doble tal vez de innovadores, porque han inventado desde el divorcio hasta, no sé, el consumo masivo de todas las cosas que conocemos, lo iniciaron los baby boomers. Son la primera generación de consumidores masivos, los más gastadores, o sea, después viene la generación X. Entonces, los baby boomers también están innovando como consumidores en la edad, en la tercera edad, y ojo, en la cuarta edad. Porque hablamos de la tercera edad, como de los de 60 años, 70, y se viene, y ya tenemos gente de cuarta edad, de 80, 100 años, que es otra franja de la población. Y los baby boomers, cuando lleguen a esa edad, van a innovar en las cosas que van a hacer. Claro. Posiblemente muchos lleguen con su cuerpo estilizado, con operaciones, con las mujeres con los labios grandes, ¿no? los labios operados, ¿no? Y los hombres también. O sea, vemos ya un gran mercado de productos de rejuvenecimiento, productos. También se va a desarrollar mucha industria de acompañamiento a la tercera edad. O sea, de personas, por ejemplo, se prevén que van a haber apps. Así como hay gente que sale a pasear perros, es fea la comparación, van a haber paseadores de ancianos. Ya los hay, pero van a haber más masivamente. Es decir, uno por una app va a decir, bueno, me voy a conversar con este anciano que está en Recoleta, en Buenos Aires, 2 horas, y te recibís un pago por esas 2 horas. Después te vas y vino otro, 2 horas más, y ve que en esas 2 horas que te fuiste estaban hablando, no sé, de los nietos, y continúa la conversación en donde vos te quedaste, ¿no? O ya lo bañaste, o ya le preparaste el desayuno, no sé. Entonces se viene también, hablando de los baby boomers y los cambios, mucho cambio en nuevos hábitos, porque la sociedad está cambiando a través de las generaciones.
Tal cual. Y además, viste, también como que hay muchos avances en lo que es la medicina, y ahora se usa mucho también, bueno, te escuchaba con esto de las personas adultas que quieren seguir siendo jóvenes, ¿no? Se está usando mucho también el rejuvenecimiento celular. Entonces, de repente te hacen plasma donde te sacan sangre, la licúan, te la vuelven a insertar en el cuerpo, y de esa sangre te sacan el plasma y te hacen una crema para la cara, que es lo que usa mucho Moria Kazan, Mirtha Legrand, y todo eso, y se está usando un montón, y ya no lo usan solamente las grandes elites, ¿eh? Se está usando generalmente las mujeres de O sea, que
sí, más jóvenes.
Más jóvenes también, y empiezan desde antes. Así que no me quiero imaginar cuando nosotros tengamos 60.
Ya nos van a meter en una camilla y automáticamente rejuvenecemos, sí, 15 años. Es que, se me viene a la mente una película, que esto de ya que estamos hablando de emprendimiento, de economía y demás, para meternos más aún en el tema, no me acuerdo cómo se llama, pero era de una persona que ya no laburaba por dinero, o sea, era por tiempo, o sea, tenían como un relojito en el brazo, entonces cada vez que trabajaba salía de la jornada y le pagaban con minutos de vida. Si se le acababa el reloj en el brazo, la persona automáticamente moría, pero siempre se mantenía joven, o sea, no envejecían. Entonces los más ricos tenían, no sé, miles de años, y no tenían ningún tipo de problema de salud ni nada por el estilo, porque bueno, tenían mucho tiempo. Y vos veías a las clases obreras como más acelerados, siempre acelerados, buscando tiempo para sobrevivir. Entonces les aumentaban el café y les decían, son 2 minutos. Que en parte es como una metáfora de lo que vivimos hoy como sociedad, porque nosotros damos nuestro tiempo por dinero, y ahí directamente en esa película pienso que utilizaron esta metáfora, pero bueno, con el como que no hay dinero, sino que es el tiempo de vida lo que tenés. Así que bueno, Tincho, te hago una pregunta.
Dime.
¿Tuviste miedo a la hora vos de emprender tu negocio, de largarte solo? ¿Por qué crees que muchas personas, porque conozco muchos, que tienen miedo a la hora de emprender? Y vos que estás en este tema y experimentaste y trabajaste con un montón de emprendedores y coacheás un montón de emprendedores, ¿por qué pensás que tienen ese miedo?
Bueno, antes de responderte esa pregunta, te digo el nombre de la película, es El Precio del Mañana, la película que estás nombrando.
Mañana,
sí, en inglés es In Time.
In Time, era, sí, ahí está, me acordé.
Mira, y te leo la descripción, es una película futurista en la cual las personas fueron genéticamente modificadas para dejar de envejecer a los 25 años. El problema, sí, es que solo tienen un año más de vida y transcurrido ese año mueren de un ataque cardíaco a menos de que ganen tiempo y rellenen con él sus relojes de vida, que llevan como un reloj digital en sus antebrazos. Brazos izquierdos. Esto lo estoy leyendo del libro Fitness Financiero de Fabián Fiorito. Le mandamos un saludo. Nombra esta película justamente como metáfora, como la estabas contando, Guido. Así que bueno, lo traigo a colación.
Sigue conectado con Economía del Ser, Fabi.
Esa.
Un gran saludo y recomendamos que compren el libro Fitness Financiero, se consigue en Amazon, en Mercado Libre, en impreso y en digital. Así que, entonces me preguntabas, Guido, sobre los miedos, perdón que me fui.
¿Cuál era la pregunta? No hay problema, está buenísima la aclaración como para que los oyentes sepan la película. ¿Por qué la gente, vos que trabajás mucho con los emprendedores, en tus cursos y demás, si tenés alguna idea de por qué siempre las personas tienen miedo a emprender?
Bueno, podríamos agrupar en algunas cuantas categorías. Primero puede ser de que hay sistemas de creencias que tenemos incorporados. Por ejemplo, que no podés vivir de lo que te gusta. O sea, si haces algo que te gusta y te apasiona, no te pueden pagar por ello. Es una creencia que tenemos, que el trabajo es con sacrificio y es trabajar de algo que no te gusta. Si haces algo que sí te gusta, entonces no es trabajo. Entonces, esta creencia condiciona un montón. Entonces, un emprendedor que quiere hacer algo que le gusta, muchas veces tiene este condicionamiento inconsciente. Bueno, ese es un condicionamiento muy fuerte que vemos sobre todo en la cultura latina. El otro condicionamiento también puede ser, por ejemplo, que no tengas tolerancia al fracaso. O sea, y acá podemos decir uno de los principales, que un emprendedor es alguien que va probando un producto, un servicio que debe lograr satisfacer una necesidad de un público. Pero no es que de golpe vos sacás un producto y listo, ya la pegaste, sos súper rentable, empezás. No, lo normal es que como un científico sacás algo, probás, no funciona, lo cambiás. Y muchos, como hemos sido educados de una manera de donde no podemos equivocarnos, el error se castiga, entonces interpretamos lo siguiente: no, saqué algo y me fue mal. No me fue bien, entonces no sirvo para esto, tengo que dejar. Hicimos las historias de los grandes emprendedores, todos han fracasado, se han digamos, fundido en muchos emprendimientos. Por eso lo que se aconseja es que uno inicie un emprendimiento y que inicie con poco dinero y con poco riesgo. Entonces que te equivoques en chiquito, pero que asumas el camino de aprendizaje. Yo creo que este es el gran factor, y además no lo digo yo, lo dice la mayoría de emprendedores exitosos, y que una de las recetas para ser emprendedor es adoptar una cultura del fracaso, una cultura de tolerancia al fracaso, porque realmente hay que resignificar que no son errores o fracasos, son pasos a aprendizaje. Pero para decir esto no basta con decirlo de manera teórica, hay que incorporarlo en nuestra vida. Y porque, a ver, yo mismo soy un emprendedor, desde el 2011 para acá, me he mandado un montón de mocos, me he equivocado un montón, y la verdad que muchas veces me da ganas de dejar todo, tirar toda la mierda, y digo, estoy, porque en algún momento la voy a pegar y me va a ir súper bien, mucho mejor de lo que me está yendo ahora, y ahí voy a mirar para atrás, voy a unir todos los puntos y voy a decir, qué bueno. Entonces ahí todos pensáramos así, sobre todo cuando estamos en un momento negativo, pesimista, creo que esto del fracaso es fundamental. Y bueno, eso es, y lo otro es también, yo pondría, a ver, el miedo al fracaso es uno de los grandes, ¿no? Y un tercero, yo agregaría otro condicionamiento que sería más o menos, hay personas que el motivo por el cual emprenden, que no siempre es el motivo, digamos el motivo más importante para emprender es la pasión, es apasionarse por algo. Que te apasiones por algo que te guste o que te apasiones por algo que te quieras comprometer, algo que quieras ayudar en el mundo. Por ejemplo, o algo que te guste mucho, por ejemplo, te gusta cantar, te gusta cocinar, y algo relacionado con eso, ¿no? Te gusta hacer publicidad, te gusta ayudar a los demás a que se expresen mejor en la oratoria, algo que te guste mucho. O lo otro puede ser ayudar una causa que te indigne, ¿no? Te molesta la violencia, te molesta... lo que está pasando en Venezuela o en África, o te molesta la pobreza o la corrupción en el Estado. Bueno, entonces emprender algo para dar una solución a eso que te molesta. Desde este lugar, si emprendemos desde este lugar, podemos tener dificultades, pero vamos a tener siempre fuerza, una fuerza interior para avanzar. Pero el otro lugar, el que veo que muchos emprenden, y sobre todo en Argentina y América Latina, es un lugar de supervivencia. Es decir, bueno, tengo que hacer cualquier cosa. Acá en Argentina es, me abro un kiosco, abro la ventana de mi casa y vendo cosas, o me pongo un taxi, la típica de Buenos Aires, te haces taxista, ahora debe ser hacerte Uber, lo cual está re bien, pero no porque sea un camino de supervivencia y no te quede otra. Es hacerlo para salir de paso, pero en un momento tenés que conectarte con algo que te apasiona o te dé significado. Y yo creo que este punto... coloca a la persona en lugar de conformista. Esa persona no va a crecer mucho. Va a llegar a un nivel chiquito, va a ser un autoempleado esa persona. Lo cual no está mal, pero no va a desarrollarse como emprendedor. Y en América Latina tenemos muchos en este lugar que son personas que están en un empleo precario. A veces ganan un poquito mejor, pero no se conforman con eso y no quieren salir de esa situación. Este no sería tanto un miedo como me preguntabas, pero sería una especie de obstáculo que tenemos en el camino de ser emprendedores.
Bueno, es parte de lo que pensamos a la hora de emprender.
Y por otro lado, lo que me gustó de todo lo que dijo Tincho fue, y que me gustaría aportar, es que los negocios que cambian el mundo, vos fíjate que generalmente son de los que se animan a innovar. Y generalmente, viste, cuando no te animás por algún miedo que no se tenga el factor creencia, como dijo Tincho, o el factor confianza, que bueno, que no se enganchan con la confianza en sí mismos. Y esto es como que es no negarle al mundo esa posibilidad también, ¿no? Porque justamente los que sacan adelante un planeta o una nación, mejor dicho, son los emprendedores sociales, porque es así.
Tal cual, sí, tal cual. Y vos sabés que a mí me gustaría que empecemos también un poquito a hablar de nuestros emprendimientos, como para dar el temita de la experiencia, para compartir, mejor dicho, la experiencia que nosotros tenemos. A mí me pasa muchísimo, y ahora, bueno, Tincho, vos me vas a contar, ahora voy a hablar también por mí y por Sin, me pasa muchísimo esto de que me llegan clientes por referidos. O sea, soy publicista, nosotros hacemos publicidad para los demás, pero no invierto tanto en publicidad, porque es como que siempre tengo el tiempo ocupado por la cantidad de referidos que me vienen llegando, ¿viste? Todavía el boca a boca funciona, se utiliza, y me parece que es muy importante a la hora de cuando vos trabajas con un cliente, siempre mantener, como decías vos antes, una disciplina y también mantener este vínculo de respeto, siempre tratándolo como de manera cordial. Es muy importante a la hora de establecer un vínculo que te permita obtener después recomendaciones. Después, bueno, al margen de utilizar las redes sociales, donde siempre le pedimos a los clientes también que nos dejen nuestros testimonios, que dejen testimonios por el Facebook, ¿sí? Se puede activar la pestañita de opiniones, eso es fundamental. Después también por Instagram, bueno, no podés tener opiniones, pero sí podés promocionarte. Bueno, en tu caso, Tincho, me parece que es muy importante el hecho de ahora que estás con tu canal de YouTube, que das como herramientas claves para trabajar la economía del ser. Y yo te quería preguntar, Martín, ¿por qué medio, digamos, a vos te llegan la mayor cantidad de clientes? Si es por YouTube, por los cursos que das, por Facebook, por referidos. ¿Por qué medio vos recibís la mayor clientela?
Creo que un poco por referidos, como decías vos. O sea, al inicio mi cero fue YouTube. O sea, yo inicié como YouTuber, pero un YouTuber desorganizado, digamos. Subí fragmentos de conferencias y a partir de allí me fue conociendo gente de otros lugares y de alguna manera... Cuando, si alguien te ve en algún lugar, te ve en YouTube, en las redes sociales o en la prensa, en la radio, en la tele, en los diarios, te reconoce como autoridad un tema, para bien o para mal, ¿no? Pero te reconoce. O sea, lo mejor que podemos tener en el marketing es que la gente sepa que existís, porque si nadie sabe que existís como empresa o emprendedor, nadie tiene posibilidad de comprarte. Entonces, mi cero fue en 2011 cuando inicié YouTube. Entonces yo me estaba preguntando de dónde me contactaron primero. Primero desde YouTube me conocían. Pero ¿qué pasa? Me conocían pero no me compraban nada. No me llamaban para que comprarme una charla. Entonces estaba en una fase de hacerme conocido. Y de ahí me agregaban a Facebook. Y en Facebook me hablaban. Me hablaban más en Facebook que en YouTube. Y después, en los medios locales, ¿qué pasó? Me vieron algún par de periodistas aquí del interior de Argentina. Uno me sacó en un diario de una ciudad chiquita, otro en un programa de televisión. Y eso, una cosa fue llevando a la otra y se empieza a generar... Vos pones en Google mi nombre y vas a ver que hay una entrevista de uno que me hizo. Después estoy en el podcast de uno, está mi canal, está... O sea, no vas a ver solo información mía, sino información de otros que me han entrevistado. Y eso es un segundo nivel de autoridad. Porque si alguien te quiere entrevistar, significa que considera que lo que haces tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que desde ese lugar empezaron a constituir una especie de autoridad. Por lo menos en Argentina me pasó así. Y así me empecé a ganar, sobre todo acá en Santa Fe, donde estoy ahora. Se empezó a dar mucho trabajo en esta zona, en Santa Fe, en Rosario... En Paraná, en Entre Ríos, me recibieron, pero como una estrella. Lo mismo en Jujuy, ¿viste? A veces uno va a un lugar, no te conoce mucho, y en otro lugar sos casi una estrella. Yo salgo a veces, en Buenos Aires me pasa que a veces me reconocen en la calle por el programa de radio, por YouTube, y en Santa Fe también me pasa. La otra vez me frenó un chico, yo iba a la municipalidad de Santa Fe, hice unos eventos con la municipalidad también acá, les mando saludos. Y me frena un chico en la calle, vos sos Martín, ¿te acordás que yo fui a tu evento en Paraná? Ah, sí, y no me acordaba, ¿viste? Cuando te agarran desprevenido y queda mal decir que no te acordabas, y bueno, sí, te veo cara conocida, y sí, le veía cara conocida, no me acordaba el nombre, porque... Entonces, a ver, si me preguntás dónde viene, te digo la verdad, yo en este momento no soy una persona tan organizada con, y quiero lograr eso, de saber bien de dónde me están viniendo todos los clientes. Sí, a veces le pregunto, cuando alguien... Pero últimamente me vinieron ya por una especie de reputación que tengo en esta zona, por ejemplo. Pero ahora, por ejemplo, yo me estoy yendo a Europa. En un mes estoy mudando a Europa, como ya les conté acá en el programa de radio. Me mudo a Berlín y haré eventos en España. De paso les cuento, los que están escuchando, el 30 de mayo voy a dar un evento en Sevilla, España, junto a Emilio Carrillo. Vamos a dar un coloquio en el Rincón de Kiko, así se llama el lugar. Y a los dos días, el 1 de junio, voy a estar dando un workshop de dones y talentos. Así que bueno, pero allá no soy conocido en España, entonces ¿qué voy a hacer? Y lo mismo que hago acá, iré dando eventos, haré publicidad de Facebook también, que también es válido, y iré probando si hay cupos para hacer eventos. Esa es mi forma de manejarme, pero no sé si te cierro un poco oído.
No, sí, está espectacular que cuentes también tu experiencia como para que si alguien está queriendo iniciar un emprendimiento o está teniendo problemas con su emprendimiento, diga, bueno, a ver de qué manera me la puedo rebuscar, qué puedo hacer, qué herramientas puedo tener disponibles, como dijiste vos, publicidad a través de Facebook, hoy con el Facebook, la herramienta de Facebook Ads, podés también ir a Instagram, que hay muchísimo público, y recordá que tu público siempre está en las redes sociales. No te
hay personas que dicen, mi público no está en Facebook, mi público no está en Internet.
Y yo les pregunto, ¿pero vos tenés Facebook? Sí, ¿qué edad tenés? 60 años. Bueno, entonces vos teniendo 60 años y qué sé yo, le vendés productos a personas también de tu edad, un poquito menos, y están en Facebook. Si vos tenés Facebook, ¿por qué esas personas no pueden llegar a tener Facebook?
Tal cual. Esta respuesta fue de una persona que es arquitecta, que está bueno aclararlo para que si hay algún arquitecto escuchando también se puede sentir identificado. Arquitectura, podés hacer publicidad de miles de formas, o sea, que vos veas que no vas a vender de la misma forma que un coaching, que no sé, que una maquinita de afeitar, qué sé yo. Hay formas diferentes de llegar a tu público.
Tal cual, sí. Y bueno, vos nos habías traído preparado el tema de cómo se prepara una empresa o un emprendedor para tener una visión a gran escala que sea perdurable en el tiempo. Contanos un poquito.
Sí, tiene que ver también con lo que venía diciendo Tincho y lo que yo estaba escuchando, cómo él se está preparando para ir a Europa, ¿no? Porque claro. Es un gran desafío, es emprender también su trabajo en otro lugar, en un lugar que él no conoce, donde él también nos cuenta que él no es famoso. Entonces, si bien es conocido también Tincho por las redes sociales, porque eso es lo bueno de Internet, que podés irte y trascender las fronteras, ¿no?
Pero sí, me siguen de España y de otros países.
Sí, pero allá te conocieron primero como Economía Consciente.
Sí.
Luego vos le hiciste mutó a Economía del Ser, pero ya eras conocido. Y de repente, bueno, es esto de prepararse, planear y tener esa visión, ¿no? De a dónde querés llegar. Y bueno, tiene que ver con este ejercicio, ¿no? De cuando uno está emprendiendo, de poder hacer la autoevaluación y ser críticos realmente con lo que estamos haciendo. No hacer la crítica buenita, ay, sí, yo hago todo bien. Porque somos humanos, nos equivocamos y cuando emprendemos cometemos un montón de errores. Entonces es la autoevaluación crítica y real con respecto a lo que uno está haciendo, tener disciplina. Eso es súper importante también y tiene que ver con definir también los procesos y los plazos, ¿no? Alcanzar objetivos, como también voy a traer un ejemplo que creo que en un programa de fin de año nos compartió Agustín Andrade, de poner objetivos chiquitos, no muchos, sino por año, por ejemplo, dos o tres objetivos principales que vos digas con los cuales vos trabajar fuertemente. Entonces, tener en cuenta esos plazos para alcanzar los objetivos. También, por otro lado, es la cultura, ¿no? Que alude a la creación de una filosofía de trabajo. A ver, mi filosofía de trabajo es esta, yo me muevo con estos valores, mi empresa se mueve bajo estos valores. Y además, teniendo esa filosofía, también se genera como un ambiente laboral en el que todos los que estamos trabajando trabajás en sintonía a cumplir esos objetivos. Bueno, nosotros que somos dos, en nuestro caso, nos pasa, ¿no? También esto de compartir las filosofías, y eso es súper importante. Por ahora, a nosotros no nos pasa de tener otras personas con las cuales estamos trabajando. Si bien en proyectos sumamos a otras personas para el diseño, para distintas cositas, fotografía, pero la mayoría con los que trabajamos bajo las mismas filosofías, ¿no? Y bajo el mismo objetivo de negocio. Por otro lado, también la motivación, que es la fuerza de darse entre los integrantes del equipo o del emprendimiento que estamos llevando adelante.
Muy bien, sí, muy bien lo que nos contás. Y vos sabés que al margen, bueno, de todas estas cuestiones que tenemos que trabajar también personalmente, tenemos que estar abiertos y fundamentalmente a la hora de emprender y de promocionar también mi negocio, la utilización de las tecnologías. Las tecnologías es lo que se viene, no hay forma de...
Ya está esa.
Sí,
manera.
Aunque la gente se queje que la tecnología es mala, que la tecnología... no hay chance de hacer una vuelta atrás. Lamentablemente en algunas cuestiones nos tenemos que adaptar como emprendedores. Y mira, yo voy a contar el ejemplo que lo quería contar también en el programa anterior. ¿Te acordás que no pudimos terminarlo por un tema de tiempo del e-commerce, que los invitamos a escuchar también? Hace un par de programas atrás, el tema de cómo la tecnología está haciendo cambiar el mundo, y también es positivo porque Yo estaba viendo una aplicación de una pinturería, así que no voy a traer el nombre acá, que vos te bajas la app y yo puedo pintar la casa utilizando la tecnología de realidad aumentada. Lo que consiste en esta tecnología es como, no sé, para los que conocen, se hizo muy famosa con el temita de un videojuego que se llamaba Pokémon Go, que la gente iba por la calle capturando Pokémon y vos veías el Pokémon arriba del pastito y le tirabas la Pokébola.
Todo eso con el celular,
claro. Con el celular y lo capturaba. Bueno, entonces,
como no es que tenías que tener un aparato especial.
Se hizo famoso esto de la realidad aumentada. Lo que podés hacer vos ahora es con el celular, filmás una parte de la casa, la vas filmando y con la aplicación esta vas pintando la pared, como que te escanea la pared y la podés ir cambiando de color y ahí elegís el tipo de pintura que querés y la ves en vivo ahí, cómo quedaría a través de la cámara, cómo quedaría tu casa con ese color. Y la utilización de la tecnología es fundamental en este sentido, como también, bueno, hoy que también hablamos en el programa de e-commerce, el temita de los chat robot que se utiliza, que automatizás muchísimo el tema de las ventas.
Yo les voy a decir algo que para mí va a ser el futuro, a ver qué opinan ustedes dos. A mí, me gusta mucho la ropa, pero soy re vaga para ir a comprarme ropa. Es más, no me gusta ir al centro comercial y eso. Si lo puedo hacer por internet, mejor. Pero, ¿qué pasa? Siempre te queda la duda, que si los zapatos te quedan, si te van a quedar bien, si te combinan con tal ropa. Entonces, para mí, en el futuro, las mujeres y los hombres también se van a poder comprar ropa de forma virtual y te lo vas a poder probar.
¿Cómo es eso?
No sé, lo estoy inventando.
Lo estás
imaginando, en realidad ya hace rato pienso que va a pasar. Por eso lo digo, lo pronostico acá, a ver si pasa en un par de años y si tenemos el programa, vamos a ver, y si no, los que escucharon se van a quedar con esta idea, o capaz les tiro la idea esta y alguien la toma y la hace. Alguien que se quiere comprar ropa, te lo vas a poder comprar por internet y probarte la ropa en tu cuerpo, o sea, sacándote una foto o así filmándote también de la misma forma que vos decís lo de las paredes para probar la pintura, el filmarte un video de tu cuerpo y poder probarte las prendas a ver cómo te queda.
Tal cual, buenísima idea. Y si alguien está ahí del otro lado y la quiere hacer, bueno, recuerden, por lo menos el 0,5% se lo puede dar a Cintia si la resulta positivo.
Okay, bueno, que lo donen en economía al ser.
Que lo donen en economía al ser, ahí está. Che, ¿sabés que nos quedamos sin tiempo? Estoy mirando acá el reloj y no tenemos más tiempo. Ni un corte solo mandé. ¿No?
Está como la película In Time, ¿viste? No, acabó. ¿Podemos comprar más tiempo? No. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, así se quedan con las ganas.
Exactamente, así que bueno, les mandamos un saludo enorme a todos, gracias por acompañarnos siempre, y bueno, y como todos los lunes
estamos aquí en nuestro segundo 18. Panel, Guido, nuestro segundo panel acá, todos los conductores, nos faltó Eliana.
Nos faltó Eli, sí, que le mandamos un abrazo enorme también. Y un saludo también a Dieguito, que bueno, ya lo vamos a tener pronto también.
Lo vamos a exprimir en tema de política.
Sí, tenemos que hacer un panel de política. Dale. Tal cual. Así que bueno, chicos, ¿quieren decir algo más en 30 segundos sin querer dejar un saludito a alguien?
Sí, no, besos a todos y muchas gracias por estar del otro lado.
Perfecto, Tincho.
Un abrazo y me encanta no ser el conductor principal y estar acá relajado. Así que me despido con una sonrisa.
Buenísimo, chicos. Bueno, un abrazo enorme a todos y nos vemos el próximo lunes a las 18 horas aquí por Economía Telster.
Trates de persuadirme, voy a seguir en esto, sé, nunca fallar, hoy y el viento sopla a mi favor.